Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Van a empezar el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid y el Estrella Roja de Belgrado Fútbol Club Barcelona. En Copa del Rey ha terminado ya eliminatoria pendiente de la semana pasada. El Jerez 0, Jerez Club Deportivo 0, Ceuta 1.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Banco Europeo de Inversiones activa un paquete financiero de 900 millones de euros para ayudar a la recuperación de las zonas inundadas por la Dana. Hoy el Rey ha recibido a representantes de los agentes sociales, de la banca y de las aseguradoras para analizar el impacto económico de las riadas. Segunda, el Senado pospone la comparecencia de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, prevista para mañana, porque Interior dice que no ha sido capaz de localizarle y entregarle la citación. ¡Ja! ¡Madre mía de mi vida! El PP pide al gobierno que involucre también a Hacienda y a Exteriores por si se hubiera fugado de España. No te lo pierdas. Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia. Y tercera, sigue la llegada incesante de pateras a España. Solo en las últimas horas han arribado a Baleares 24 de estas con casi 400 y pico personas a bordo, que suman a las 218 de ayer. Además, Salvamento Marítimo ha atendido una embarcación con 8 migrantes en el estrecho y a 15 más frente al Ejido en Almería. Dijo que volvería y lo ha hecho, además dando un golpe sobre la mesa. Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y vuelve a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 47 del país. Antes de conocer el resultado, se atribuía la victoria durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach, aquí en Florida. Era lógico porque los resultados parciales ya empezaban a poner de rojo gran parte de los estados clave del país. Trump ha ganado 277 votos electorales, 9 por encima de los necesarios. Mientras, su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris, ha conseguido 224. Lo sorprendente es que el republicano ha ganado también el voto popular con más de 71 millones de votos, algo que los republicanos no conseguían en los últimos 20 años. Trump no podía esconder su sonrisa.
Es una victoria política que nuestro país no había visto nunca antes. Así que quiero agradecer a todos los americanos por hacerme vuestro presidente número 47.
Con tono conciliador, Trump aseguraba que trabajará para todos los estadounidenses, entre ellos los hispanos, afroamericanos, asiáticos. Eso sí, volvió a hacer mención a su promesa de cerrar la frontera.
Vamos a tener que proteger nuestras fronteras, vamos a recibir a la gente que venga, queremos que entren y dejaremos que entren, pero tendrán que hacerlo legalmente.
Trump quiso además mandar un mensaje claro y directo para el resto del mundo.
Ya sabéis que no tuvimos guerras en nuestros 4 años, salvo cuando derrotamos al ISIS. Decían que quería empezar conflictos y no quiero empezar ninguna guerra. Lo que quiero hacer es acabarlas.
Una frase que es una declaración de intenciones del magnate neoyorquino que vuelve a la Casa Blanca con un giro a la política exterior de lo que es Estados Unidos. Claro, eufórico, divertido y muy alegre. Trump agradecía la labor durante la campaña de su familia, de los directivos que han estado a su lado. Además, tuvo un largo agradecimiento para el magnate Elon Musk, quien estuvo a su lado durante toda la noche electoral en su residencia de Mar-a-Lago.
Ha nacido una estrella. Elon, el tipo es un personaje, es una persona especial, un auténtico genio. Tenemos que proteger a nuestros genios, no nos sobran.
Un triunfo claro y abrumador que supone luz verde y manos libres para cambiar Estados Unidos, si quiere, de arriba abajo. Los republicanos no solo controlan la Casa Blanca, también han recuperado el control del Senado, acarician la Cámara de Representantes, lo que se une a una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo, después de perder unas elecciones entre medias. También la primera ocasión en que un criminal condenado llega a la presidencia del país. Bueno, con todo esto sobre la mesa, hoy hablamos sobre lo que pasará a partir de ahora tras la victoria de Trump en estas elecciones. La victoria de Trump se ha celebrado de una manera intensa aquí en Miami, en la Florida, y es que mientras que Trump bailaba en su residencia de Mar-a-Lago, a una hora y media de allí, en la pequeña Habana, los republicanos de origen cubano tomaban las calles. A muy pocos kilómetros de aquí, de Brickell, del barrio de Miami donde nos encontramos, la salsa y los gritos se entremezclaban con los claxones de los coches en torno al Versalles, el punto central de los cubanos en Miami. Los primeros datos, el recuento, lo anunciaba un tipo megáfono en mano. La gente iba enloqueciendo poco a poco. Esto era el Caribe, pero a lo bestia.
Trump es el salvador, Trump es el gran negociador del mundo, Trump es la salvación del mundo.
La noche avanzaba, los resultados se iban conociendo, empezaban a hacerse cuentas.
216, Kamala 143. No lo han llamado.
Mi amor, ya lo acabo de decir.
Ah, bueno.
¿Tú tienes?
240 y algo.
En los corrillos la gente se iba manejando con los datos de las distintas cadenas de televisión hasta que llegó el momento en que la victoria era segura. La alegría se desbordó en estas calles de la pequeña Habana, en Miami. La gente empezaba a contarnos lo que va a pasar en este país, en el mundo, durante los próximos 4 años.
Va a mejorar la economía nuevamente, como pasó cuando él era presidente. Pero va a haber más dinero, el control de la inflación, que va a reducir nuevamente la inflación, esperemos. Probablemente el conflicto de Rusia con Ucrania se termine.
El mundo, cuando el mundo, lo que decía la madrina, cuando aquí se estornuda, el mundo lo siente. Es muy importante que en los Estados Unidos haya seguridad y orden, porque eso sería en el mundo entero.
La mayoría centraba su tema en el discurso de la economía, la seguridad y la paz.
Pero con Trump en la presidencia, evidentemente el país se va a revitalizar económicamente y vamos a tener control que los que hemos perdido con los demócratas en el poder, que han dejado entrar a 10 millones de personas que no sabemos quiénes son. El propio FBI ha hecho reportes de que tenemos terroristas, tenemos...
La noche ha sido larga en esta pequeña Habana, celebrando la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los ganadores, los republicanos, están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo: presidenciales, congreso, condados, enmiendas. En Miami hay algunos lugares en los que han roto 32 años de dominio demócrata. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, miembro del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Bay. Dicho de otro modo, quien establece el valor catastral de las viviendas. Nos recibe en su oficina, la típica oficina que puedes ver en las películas, con cubículos, departamentos, con accesos de seguridad. Recorremos un par de pasillos y llegamos a su despacho. Pedro, ¿qué tal? ¿Contento?
Muy contento. Las elecciones de anoche fueron formidables.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
Yo creo que Donald Trump, el voto independiente ha sido extremadamente importante. Yo creo que las personas estaban mirando la situación económica, o sea, los costos de la vida de las personas, personas que trabajan día a día y que tienen que ir a comprar los productos. Han visto los productos aumentando de un valor exagerado. Vemos la gasolina como ha estado. Y yo creo que Donald Trump le ha hecho una impresión y demostró lo que hizo durante los 4 años que fue presidente, de que sí puede lograr una variante a lo que está pasando aquí. Y sobre todo la parte también de la inmigración, que ha sido muy una cosa demasiado desagradable. Yo soy inmigrante, pero las entradas legales, las entradas de personas que vienen de verdad a luchar para llegar al sueño americano, yo creo que es importante, pero lo que ha llegado en muchas personas es que no vienen con sus planes de venir de verdad a sacrificarse, a trabajar, y yo creo que eso es una de las cosas que motivó a la mayoría de los votantes a...
Por lo que he podido estudiar, Pedro, pocas veces un presidente ha tenido tanto poder. Las dos cámaras parlamentarias, el voto popular y, por supuesto, la Casa Blanca. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Va a mandar Donald Trump por encima de las instituciones?
Yo creo que no. Yo creo que él se va a basar bastante. Primero que nada, tiene que empezar a cumplir las ofertas que ha hecho. Lo primero que yo creo que tenemos que abrir es la parte de lo que es la gasolina, el petróleo.
La inflación.
La inflación es exagerada, va a detener definitivamente lo que es la inmigración, esta que sea completamente compleja, no tiene sentido ninguno en la cantidad de personas entrando y entrando sin poder saber quiénes son. O sea, siendo inmigrante, te puedo decir que para mí era disgustante ver cómo funcionaba y cómo quería entrar las personas en este país.
En muchas ocasiones, en este tipo de elecciones, preguntas a los políticos, a los cargos públicos, pero también preguntamos a los taxistas, a los conductores, que son un termómetro perfecto de la realidad.
Definitivo.
Popular. Y nos decía un señor ayer, venezolano, nos decía un conductor, a la hora de ir a pelear con Putin, con Kim Jong-un o con una ayatolá en Irán, ¿a quién preferimos? ¿Que vaya Donald Trump o que vaya Kamala Harris? Y me decía él, yo prefiero que vaya Donald Trump. ¿Eso es mejor para Estados Unidos en el mundo?
Yo considero lo mismo. O sea, la presencia de Donald Trump yo creo que va a ser muy importante en las situaciones que tenemos ahora con Ucrania, con la situación de Israel y todo lo que está pasando. O sea, yo creo que el impacto de Donald Trump, su dureza, porque Donald Trump no es suave, él no es la persona que te dice las cosas suavecito para endulzártelas, te las dice como es. Y yo creo que eso va a ser extremadamente importante y va a poner una presión hacia lo mismo Putin, que con la China comunista, en el caso de Taiwán, que era una cosa que a mí me tenía preocupado, de ver cómo iba a reaccionar si ganara el grupo de demócrata. Y yo creo que íbamos a tener una debilidad que no la vamos a tener con Donald Trump.
Para entender todo este argumento, Pedro, y termino con ello.
No es fácil entenderlo.
Es perfectamente fácil. Estoy viendo una gorra ahí arriba que pone U.S. Army 1962, veterano. ¿Cómo llegó aquí Pedro García?
Pedro García llegó desde Cuba, exilado, saliendo de lo que era el comunismo en Cuba. Vimos la diferencia de lo que es el comunismo en Cuba.
¿En qué año?
El año 62.
Pedro García, muy contento del Partido Republicano. Gracias y suerte. Nos vemos por España.
Si Dios quiere, muchas gracias a ustedes y que pasen un fantástico momento aquí en el área de Miami. Están bienvenidos cualquier
muchas
momento
gracias.
Que quieran. Tienen mi teléfono directamente, así que pueden llamarme en el momento que ustedes gusten.
Entre los demócratas, los ánimos son totalmente distintos. Claro, hoy es día de dar explicaciones y hacer autocrítica. Michael Góngora fue vicealcalde de Miami Beach. Quedó con él en un hotel y aparece vestido de manera impecable, abogado, traje azul oscuro, camisa blanca, corbata cuadros y gafas de sol. Michael, la pregunta muy sencilla, la primera, ¿por qué ha ganado Donald Trump?
Yo diré tres puntos principales. La primera, la economía. Hay muchas personas que piensan que la economía va a estar mejor bajo Trump y el Partido Republicano. Yo veo que durante los últimos 4 años estamos mejor porque los stock market están muy bien, pero los intereses al final están bajando, el desempleo está bajando, pero ese punto de la economía era muy clave para los republicanos. Segundo, inmigración. Este país, la mayoría por lo menos piensan que deben forzar los inmigrantes a salir, que están aquí legalmente, enforzar la frontera, especialmente con México, y piensan que están compitiendo con americanos para trabajo. Yo no pienso que es así. La gran mayoría de inmigrantes están haciendo trabajo que nadie quiere hacer, asistiendo con limpiezas y otros tipos de trabajo que no necesariamente todos los americanos están aplicando. Y tercero, yo diré, serían razones sociales, donde los transgéneros, aunque hacer gay es legal, no podemos casar, pero yo creo que ser transgénero le asusta a muchas personas que piensan que niños van a estar compitiendo en contra de sus hijas, que sus hijos van a salir afeminados. Y ese mensaje, aunque no se habla públicamente, yo sé que muchos republicanos lo piensan en su cabeza.
Recupera el control del Senado, del Parlamento entero, que diríamos allí en Europa, en España. ¿Va a gobernar sin contrapesos Donald Trump?
¿Me puedes repetir?
¿Va a gobernar Donald Trump sin contrapesos, sin instituciones en contra?
Bueno, Donald Trump no va a tener nadie en contra porque el Senado es republicano, creo que la Casa de Congreso, el House va a ser republicano, las Cortes son republicanas. Vamos a ver muchas cosas interesantes pasando porque ya la Corte Suprema ha dicho que los estados pueden bloquear el aborto, algo que aquí en mi estado ya lo han hecho. Han reducido el periodo en que una mujer puede hacer un aborto a 6 semanas y creo que vamos a ver muchas más leyes conservadoras de esa manera. Lo único bueno de todo esto es que en este país normalmente en las próximas elecciones el Senado y la Casa muchas veces vuelven al partido que perdió.
De medias, de la legislatura.
Exacto. Así que tenemos que tener esperanza y ser optimistas que en 2 años podemos recuperar el Senado o la Casa del Congreso y tener una voz más fuerte.
Claro, ahora es muy fácil analizar a los candidatos, en este caso a Kamala Harris. Pero intentando ser objetivo, Michael, ¿la mejor opción era una candidata con solo 3 meses de candidatura y que en estos 4 años de vicepresidencia ha estado muy desaparecida, visto ahora, ¿era lo mejor?
No, pero el Partido Demócrata lo pensó muy tarde, porque empezamos con Biden y obviamente 4 años atrás Biden era el mejor candidato y ganó.
Pero ya no.
Ya no. Se ha notado que él desafortunadamente no está completamente bien y esperaron muy tarde para empezar con Kamala Harris. Sinceramente yo no sé qué otro candidato existía en ese momento para seleccionar.
Era tarde para cualquiera.
Exacto. Pero vamos a ver, este es un momento cuando hay una pérdida como esto, uno tiene que pensar para el futuro, qué no funcionó, el mensaje que no sonó bien con el público, cómo podemos mejorar como partido y prepararnos para las próximas elecciones.
En clave internacional, política internacional, mucha gente estos días aquí en Miami, en la Florida, me decían esta frase: cuando el presidente tenga que ir a pelear con Putin, con Irán o con Corea del Norte, ¿quién va a ir? ¿Kamala Harris o Donald Trump?
Bueno, es interesante porque en el caso de Putin se ve que tiene una amistad con Donald Trump que yo no creo que va a ser muy bien para ciertos países como Ucrania. Vamos a ver.
Ni para Europa.
Para Europa en general. Yo creo que Kamala Harris obviamente sería más popular en Europa. No creo que Trump tiene mucho interés mantener las buenas relaciones que siempre hemos tenido con nuestros amigos europeos. Pero él es el presidente, así que tenemos que ver cómo funcionar y seguir para adelante. Estoy escuchando, para que sepan, muchos americanos se quieren mover a España porque es un país tan bello, todavía se puede comprar una vivienda. Hay muchos de nosotros que tenemos abuelos españoles y podemos conseguir la ciudadanía. Así que quién sabe, quizá hay unos americanos que van a presentarse en España.
¿De dónde son tus abuelos, Michael?
San Sebastián.
Vascos.
Yes.
Qué bueno. Michael Góngora, del Partido Demócrata, pensando en el futuro. No queda otra. Gracias y suerte, Michael.
Gracias, gracias por estar aquí presente y siguen visitando Miami y Miami.
Seguro
Beach.
Que sí.
Excelente.
Cuando veníamos hacia Estados Unidos hace unos días, venía leyéndome un informe, un artículo de Javier Rupérez en una revista que publica el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, y dije, sea cual sea el resultado, vamos a llamarle. Javier Rupérez ha sido embajador de España aquí en Estados Unidos. Y nos atiende en directo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches desde Miami.
Hola, Ángel. Buenas noches. Encantado de hablar contigo. Buenas noches.
Gracias por atendernos. Claro, los empates técnicos, al menos en las encuestas, es lo que tienen, que al final se decantan por uno u otro. ¿Pero te esperabas tanto resultado a favor de Donald Trump?
Francamente no descarté que ganara, pero efectivamente las encuestas nos estaban dando prácticamente hasta el último minuto antes de comenzar la votación un empate técnico, y la verdad es que se ha producido uno de esos raros casos en la vida americana en donde el presidente es elegido tanto por el colegio electoral como por el voto popular, y además las dos cámaras están en manos del mismo partido, de manera que es sorprendente. Bueno, las encuestas habrá que preguntar a los sociólogos, ¿no?, en qué se han equivocado, pero ha sido significativo desde ese punto de vista, si no lo esperaba, ¿no?
Una vez que analizamos desde aquí los resultados, ha pasado menos de 24 horas, el voto hispano, también sorprendente el voto hispano, el voto latino aquí en Florida o en Texas, ha arrasado.
Sí, la verdad es que bueno, habrá que ver exactamente todos los detalles de los de las razas, de los colores, de las edades, de las... El voto hispano en Florida claramente era republicano, ¿no? Lo ha sido ya desde hace algún tiempo, ¿no? El voto hispano en Texas era republicano también, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar también una doble y una triple calificación, que son los hombres y las mujeres, ¿no? Yo creo que había una distinción tanto entre los hispanos como entre los afroamericanos, como entre los emigrantes, entre los hombres y las mujeres, ¿no? Las mujeres claramente tenían una tendencia a votar Kamala y los hombres Trump, ¿no? Pero el voto hispano de Florida es claramente republicano, lo era ya, no es que lo haya obtenido este, ¿no? Lo que hay que ver los detalles también del resto de los votos hispanos, es decir, qué ha pasado en Nuevo México, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en California, en el sur de California, ¿no? ¿Qué ha pasado en Arizona? No lo sé todavía. Lo de Florida yo lo esperaba, pero hay que ver exactamente cuál ha sido la variación en el resto de los estados, ¿no?
Por temáticas, ni que decir tiene Javier, la inmigración es una de ellas. Hay otros asuntos sociales muy importantes aquí en Estados Unidos, como el aborto, pero hay partes y condados donde ha salido la legislación más pro-abortista, pero sin embargo ha ganado Donald Trump, forma parte de cierta esquizofrenia. Pero el capítulo económico yo creo que es fundamental, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver exactamente también, porque vamos a ver exactamente cuáles son los resultados de la política económica de Trump, ¿no? Porque, primero, la de Biden no ha sido mala, ¿no? Y la verdad es que Trump recibe unos Estados Unidos en una situación económica francamente buena, ¿no? Por otra parte, digamos, las promesas o los programas o las propuestas programáticas de Trump, vamos a ver exactamente hasta dónde van. Primero, la bajada de impuestos. Bueno, la bajada de impuestos está claramente pensada en las rentas altas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace con las rentas bajas, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista hay una duda posible. Dos, vamos a ver exactamente qué pasa con los aranceles, ¿no? Pero los aranceles afectan efectivamente al comercio exterior, nos están afectando aquí gravemente. Por ejemplo, la exportación oleícola que tenía España con Estados Unidos, que era muy importante, prácticamente ha desaparecido ya desde los primeros tiempos de Trump, cuando puso un 30% de aranceles, ¿no? y eso también afecta, les afecta a ellos, porque el comercio exterior no únicamente están los que venden, sino también los que compran, ¿no? De manera que luego hay otros temas que también son complicados desde el punto de vista económico, ¿no? Que tienen que ir viendo y considerando, ¿no? El tema de la migración, por ejemplo, tiene una repercusión económica enorme, ¿no? Es decir, esa promesa de hacer la mayor expulsión que ha hecho nunca los Estados Unidos, bueno, eso supone entre 15 y 20 millones de personas. Repito, entre 15 y 20 millones de personas. Sí, sí. ¿Los va a expulsar a todos? Y claro, a mí, bueno, naturalmente hay unas consideraciones sociales y humanas que hay que tener en cuenta, pero hay unas consideraciones económicas también que tener en cuenta. Es decir, esos, como estaba diciendo, como yo creo que estabas diciendo tú, o estaba diciendo uno de los que estabas interrogando, que estabas preguntando, esos inmigrantes ilegales a los que quiere expulsar están trabajando, están produciendo en los Estados Unidos, y los expertos dicen que si los expulsan, habrá por cada 10 de los expulsados habrá al menos un ciudadano americano que perderá su puesto, ¿no? De manera que, digamos, hay una tendencia ideológica claramente en todo lo que dice y todo lo que hace, y unas consecuencias económicas y de otro tipo que hay que considerar. Pero vamos a ver lo que mantiene y vamos a ver lo que hace, ¿no?
Claro, y lo que puede hacer, efectivamente, si es que lo mantiene. Y una última cuestión, en lo personal, y también visto desde aquí, es mi opinión, ¿eh? ¿Se le perdona? ¿Se le perdonan sus cosas con Hacienda? ¿Se le perdonan sus cosas con las mujeres? ¿Se les perdona hasta el asalto al Capitolio, Javier?
Mira, yo te confieso que hay una pregunta a la que yo no tengo respuesta, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que los americanos en este momento hayan votado a Trump como presidente, ¿no? Que es claramente, no, es claramente un delincuente, es un golpista, es un mentiroso, es una persona que, digamos, las últimas cosas que ha ido diciendo en el curso de la campaña son verdaderamente innobles, ¿no? De racismo, de una exclusión social verdaderamente tremenda, ¿no? Entonces, yo no tengo respuesta para esa pregunta, no sé. Hay amigos que me dicen que los Estados Unidos están absolutamente perdiendo completamente la calidad que tuvieron. No lo sé, te confieso que no tengo la respuesta y estoy preocupado, porque yo siempre he vivido muchos años en los Estados Unidos, aparte del tiempo que pasé como embajador, pero he vivido también como secretario general adjunto de Naciones Unidas en Nueva York, he vivido como cónsul general en Chicago, he vivido muchos años, prácticamente mi hija es absolutamente americana, llegó allí con 3 años. Tengo una gran admiración, un gran respeto por ese país, y claro, verlo en manos de gentes que no tienen el respeto por la gran tradición americana, ¿no? De respeto por la democracia, por el Estado de Derecho, por la Constitución. En fin, habrá que acostumbrarse. También el segundo al que preguntabas, pues era muy realista, ¿no? El demócrata, ¿no? Pues hay que ver qué es lo que pasa. Y era muy buen sentido. Hay que esperar. Dentro de 2 años tenemos elecciones. Vamos a ver exactamente lo que pasa. Pero
pues es... Estaremos atentos. Esto efectivamente, Javier, esto no ha hecho más que empezar. Y bueno, habrá que analizar al personaje, sus consecuencias y con un poquito más de calma. Javier Rupérez, ex embajador en Estados Unidos y en otros muchos sitios. Gracias, embajador.
Oye, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
Un abrazo, Javier. Buenas noches. Hoy hemos hablado a Donald Trump de su aplastante victoria en las elecciones. Lo prometía, lo ha hecho realidad. El republicano vuelve y además controla el Senado, la Cámara de Representantes, el voto mayoritario, el Tribunal Supremo. Tendremos Trump para 4 años. El 20 de enero se convertirá otra vez. Pero eso sí, será el primer condenado por un juez que ocupará la presidencia de Estados Unidos. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Esta mañana, Ángel, tras conocer el triunfo de Donald Trump, he reflexionado durante un rato y he llegado a la conclusión de que soy un tipo raro, de esos que siempre van a contracorriente, porque no me gusta Putin y los rusos eligen a Putin. No me gustaba Boris Johnson y los ingleses le hicieron primer ministro. No me gusta Donald Trump y lo vuelven a elegir. Y encima, y esto me pilla más cerca, no me gusta que me mientan y tengo de presidente a Pedro I el mentiroso. Claro, que luego, tras esa dura conclusión de ser un tipo raro, me ha venido una especie de rayo de esperanza y tengo otra hipótesis. Y es la posibilidad de que en este siglo, a lo mejor, es que se van a llevar los dirigentes chulos y soberbios. Donald Trump ha llegado a decir que podría disparar sobre la gente en la Quinta Avenida y no le dejarían de votar. Lo dijo en el mes de enero de 2016. Pero tiene aspectos muy positivos. Ya tenía avión particular antes de ser presidente, o sea, que no se va a obsesionar con los aviones oficiales. No parece que su mujer pretenda dar clases en la Universidad de Boston, lo cual le evitará complicaciones. Y tampoco se sabe que un hermano suyo sea músico, viva de un empleo al que no acude y tenga su domicilio fiscal en Canadá. Asimismo, gracias al sistema de elección presidencial, Trump no tendrá que estar haciendo concesiones excesivas, no sé, a California o a Dakota del Norte, porque quieran prohibir el inglés en las escuelas y separarse de Estados Unidos. Mira, parece que no, pero es un consuelo. Lo va a tener fácil. Lo van a tener más difícil los ucranianos, los exportadores europeos en general y los países de la Unión Europea con una deuda desbordada como España. Porque parece que tocan aranceles, gastar menos y no subir impuestos.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy. Un mundo de ideas.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados han reaccionado positivamente a la victoria de Trump. Wall Street ha recibido la noticia con récords, con una fuerte subida. También en Asia han visto con buenos ojos la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. No tanto en Europa. Ha habido números rojos en muchos índices, entre ellos el IBEX 35 en España, que ha perdido casi un 3%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, una primera valoración a bote pronto.
Bueno, yo creo que es indudable que Trump ha ganado con una mayoría indiscutible, que hacía décadas que un presidente no ganaba el voto popular, el voto electoral, el Senado, el Congreso, la Casa Blanca, y esto le da un poder extraordinario. Yo creo que este es un Trump diferente al Trump que vimos hace 8 años, y él sabe que tiene 4 años por delante y nada más que 4 años, salvo que se cambiara la Constitución, que no parece factible, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver a un Trump mucho más económico y un Trump probablemente con 3 ideas bien claras que quiere llevar al fin, ¿no? Entre ellas está esta reforma de la defensa de la Unión Europea.
Empezamos por los mercados. Las principales bolsas han rebotado tras conocer que el republicano será el próximo presidente de Estados Unidos. Iván Alonso, buenas noches. Espérate un momentito. Ahora sí.
Ahora sí. ¿Qué tal, Ángel? Ahora buenas noches.
¿Qué tal? Oye, ¿qué? No solo eso, otros indicadores parece que aceptan y valoran positivamente la llegada de Trump.
Pues mira, por ejemplo, Ángel, el S&P 500, que es la principal bolsa del mundo, la de Nueva York, ha subido casi un 2% hasta alcanzar un nuevo récord. También el Nasdaq lo hace en un 2,1% ahora mismo, el final de la incertidumbre con las elecciones de Estados Unidos, el programa de Trump basado en rebajar impuestos y regulación animan al mercado estadounidense. Los bancos de Estados Unidos, importantes, apuntan también al alza por la menor regulación que esperan del republicano, y también la industria de defensa, por ejemplo, la empresa Tesla. El apoyo masivo de Elon Musk al presidente electo le va a venir muy bien. Al otro lado del Atlántico, tú lo decías, el efecto es el contrario. ¿Por qué? Pues por el regreso de ese American First, de Trump, el peligro de los aranceles a las exportaciones europeas, más proteccionismo, eso parece. Fíjate las bolsas, Madrid, Frankfurt, Milán, Londres, todas han cerrado en negativo, aunque es verdad que algunas de ellas registraron ganancias durante parte de la jornada. Pero ha destacado la nuestra, el IBEX, 2,9% de caída. ¿Empujado por quién? Por la banca, que es pues la que más va a sufrir la política económica de Trump.
Eso la
bueno, sobre bolsa, todo si el impuestazo.
¿Eh?
Sobre todo el impuestazo del gobierno. Es lo que va a sufrir la banca española, decía.
Perdón. Bueno, ya. Fuera de las bolsas.
Bueno, las consecuencias del resultado electoral, es verdad, Ángel, también son amplias. Fuera de los mercados de las bolsas, porque sube el dólar, los tipos de la renta fija estadounidense y el Bitcoin. Ojo con esto, que bate récords. Respecto al dólar, el billete verde se revaloriza frente al euro, otras monedas también, ante la perspectiva de qué, de más inflación, con la política económica de Trump, basada en el proteccionismo, como decíamos, y en esos aranceles. ¿Qué provocaría? Pues es verdad, una mayor dificultad, por ejemplo, de la Reserva Federal para continuar con la bajada de los tipos de interés. Pero luego, en el caso del Bitcoin, ha superado por primera vez la barrera de los $75,000, ha subido, ojo, un 9%. Y otra de las consecuencias, muy significativa, Ángel, el oro. Fuerte caída en este valor refugio, y es que, como decíamos, el triunfo de Trump pues ha revalorizado el dólar y otras formas donde invertir.
Aranceles, proteccionismo, al menos eso anuncia. ¿Qué te parece para la economía mundial lo de Donald Trump?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que él se va a centrar en tecnología, en automoción, en energía y en el sector primario y manufacturero. Sobre los aranceles y el proteccionismo, bueno, los aranceles impuestos por Trump en su primer mandato los ha mantenido Biden. Y no había dicho nada Harris de quitarlos, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que va a tener que hacer Europa es tener capacidad de negociación, ¿no? También sabemos que Biden va a exigir probablemente el centrarse mucho en las inversiones en Estados Unidos para recuperar todos estos mercados. Y han dicho que quieren crear una reserva mundial de criptomonedas, de ahí que se haya disparado hoy Bitcoin. Y es que ahora mismo está pasando otra noticia que es muy importante, que es que está cayendo el gobierno alemán. Scholz acaba de cesar a su ministro de Finanzas y, según las fuentes, puede adelantar las elecciones y lo van a anunciar en los próximos minutos. Y esto puede volver a dar otro revolcón a los mercados a partir de mañana, Ángel e Iván.
Pues cómo está el patio. Aquí en Miami nos hemos encontrado con varios analistas que miran la situación económica en clave doméstica, claro. La economía es uno de los principales motivos para votar. Los norteamericanos han creído que Donald Trump es el indicado para gobernar la economía. Ha importado mucho la inflación en estos últimos meses. El precio de la gasolina, para ellos dicen que está muy cara, pero ojo, está a la mitad de lo que pagamos en España, o que el empleo no funciona tan bien como lo vende el gobierno norteamericano. Juan José Núñez es economista con una larga experiencia en el sector financiero, en el sector de las telecos, de Internet. Lleva 14 años aquí en Miami, en el estado de Florida, con su propia agencia de publicidad. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Muchos han votado a Donald Trump por la cuestión económica. Muchos nos dicen que ha pesado la inflación. ¿Qué quieren decir?
Bueno, ha pesado, la cuestión económica ha pesado, ha sido lo que más ha pesado, ¿no? Se han hecho encuestas a la salida de los colegios electorales y el 70% de los americanos, independientemente de cuál sea su parte política, su preferencia política, han dicho que lo que más les importa es el tema de la economía. Es decir, los americanos han votado por la economía, hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es lo que pasa? Venimos de un gobierno de Biden y de Kamala Harris en el que algunos datos económicos han sido bien, han funcionado bien y están bien. Hay que recordar que el último dato de empleos ha sido nefasto. Solamente se han creado 12.000 empleos en todo Estados Unidos. Eso es nefasto y la gente le está viendo las orejas al lobo. Y luego Kamala Harris no tenía ningún plan diferente al que tenía Biden. Y Trump, ¿qué es lo que ha venido? Ha venido con ideas también que implementó cuando fue presidente. Y esas ideas, pues evidentemente a la gente le ha calado, porque aunque la macroeconómicamente algunas cifras vayan bien, pero la gente lo que siente es su bolsillo. La gente ve que cada vez tiene que pagar más dinero por la gasolina, tiene que la comida está más cara, la vivienda está muy complicada. Antes quien tenía un trabajo o casi dos trabajos, ahora tiene que tener entre dos y tres trabajos para sacar adelante. Entonces, la economía real, digamos, de calle, de las personas que están todos los días, está muy complicada. Y sobre todo, Kamala Harris no tenía ningún plan diferente a lo que había. Y Trump sí lo tiene. Trump ya venía de esta época demostrando que la economía creció. Vino el COVID, ahí, bueno, pues fue un fastidio, pero sí había un plan y Kamala Harris no lo tenía.
Yo estas últimas horas he recordado aquella frase de James Carville, el asesor de Bill Clinton: la economía, estúpido, es la economía. Lo han clavado.
Sí,
lo han clavado.
Sí, hay otros temas que a la gente le ha importado aquí, pero lo que te decía, muchísima gente ha votado por la parte económica.
La economía de bolsillo.
La economía de real, el día a día de la gente, a lo mejor no la macroeconomía, pero sí el día a día de la gente.
La reacción de los mercados, Juanjo.
Pues el crecimiento. Ha sido un crecimiento en las horas que llevamos desde que sabemos el resultado. Los mercados están creciendo. ¿Por qué? Pues porque ven que hay una opción seria y hay una opción real de crecimiento de la economía con Trump. Al mismo tiempo, como el Partido Republicano ha arrasado en todos lados, no solamente en el voto popular y en el colegio electoral, ha arrasado también, tiene mayoría en el Congreso, mantiene en el Senado, el Congreso. O sea, es que ha ganado en todo, con lo cual no nos vamos a encontrar en unos próximos 4 años en los que el Partido Demócrata pueda ejercer un veto muy grande a cualquier medida económica que quiera hacer Trump, sino que Trump va a tener, los americanos le hemos dado vía libre a Trump para que haga lo que tiene que decir. Y ayer en su discurso, él dijo claramente, lo que yo he prometido durante mi campaña electoral lo voy a cumplir. O sea, que como diciendo que los que no están de acuerdo atensen los machos porque voy a cumplir todo lo que he dicho.
En materia internacional, pensando en lo que puede repercutir, ya veremos, en Europa y en concreto en España, ¿implantará aranceles con China o incluso con la Unión Europea más?
Sí, sí, yo creo que sí. Y lo ha dicho además sobre su campaña y encima con lo que te acabo de decir, que él ha dicho que va a cumplir con sus promesas, sí. Vamos a ver qué es lo que hay, pero estaba hablando en campaña electoral, estaba hablando de un 10% de aranceles a la Unión a productos que vengan de la Unión Europea y de algunos países de América Latina, pero sobre todo lo que está claro es que va a tener una guerra fuerte contra China, contra los productos chinos. Llegó a hablar de aranceles del 60%, es decir, lo que está diciendo es que la gente no compre productos chinos porque van a ser carísimos y lo que quiere hacer es, como él dice, lo de Make America Great Again, o sea, que la gente consuma producto interno y que consuma productos americanos. Eso es lo que más le interesa.
Seguramente ante la magnitud de Estados Unidos, la magnitud del personaje y las incógnitas de futuro tal y como está el mundo, ¿esto cómo nos puede influir en España?
Bueno, pues evidentemente España está dentro de la Unión Europea. Hay que recordar que las relaciones entre el gobierno español y la administración Biden, bueno, pues han sido más o menos estables, pero con Trump, mientras sigamos teniendo el desastre de gobierno que tenemos con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y con el resto de comunistas, las relaciones se van a endurecer, bilaterales se van a endurecer bastante. Y también la embajadora que tenemos española en Washington, yo creo que tampoco va a ayudar, que tiene un claro sesgo político hacia la izquierda. Entonces, las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, mientras tengamos el desastre de gobierno de Pedro Sánchez, yo creo que pueden sufrir. Tenemos que tener mucho cuidado.
Desde el punto de vista de los demócratas, y ahora te hago una pregunta no tanto económica, sino casi una valoración de como si fuéramos tertulianos.
Ajá.
¿Qué ha pasado? ¿Esta señora era un bluff?
Sí, a ver, es que no ha habido ningún candidato, no ha habido candidatos fuertes, no lo han puesto. O sea, hay una serie de desastres que ha hecho el Partido Demócrata. Primero, tener a Joe Biden con la situación mental y de edad que tiene.
Con el respeto es lo que
hay. Con todo el respeto, pero es que eso es lo que hay. O sea, estamos hablando de un señor muy mayor en el que tiene las ciertas cualidades físicas pues mermadas, ¿no? Por la edad o por lo que sea. Entonces, el gran error, yo creo que del Partido Demócrata, es que no eligieron, no hubo unas primarias, sino que apuntaron a Kamala Harris a dedo y yo creo que si se hubieran ido a unas primarias demócratas, hubieran salido otros candidatos que a lo mejor estaban mucho mejor cualificados que Kamala Harris. Y al final lo que la gente nota, y uno de los argumentos que el Partido Republicano le ha dado a Kamala Harris es: ¿por qué te presentas? Si tú has formado parte del gobierno y Joe Biden ha sido un desastre, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que eres partícipe también del desastre? Y cuando le preguntan qué vas a hacer diferente, dice que no se le ocurre nada. Es decir, va a seguir con la misma política que Biden. Entonces, está claro que la pusieron a ella porque no tenían tiempo de hacer unas elecciones primarias y de crecer a otro candidato. Y luego también los donantes demócratas que donaron millones y millones y millones de dólares a Biden y a Harris, de repente ese dinero se podía quedar fuera. Y si elegían a un tercer candidato, ya habían donado gran parte de su dinero que tienen guardado para las donaciones a Harris. Y si hay otro tercer candidato, tienen que también sacar dinero para donarlo a ella en menor cuantía, con lo cual la campaña iba a tener menos dinero y menos repercusión política. Entonces pusieron a Harris como el mal menor, pero el mal menor se ha visto ahora que no fue una buena idea porque han destrozado al Partido
Demócrata.
Y a modo
de conclusión, para poner una etiqueta, como economista, como español y como empresario aquí en Estados Unidos, ¿optimista?
Sí, optimista. Por los tres lados, ¿no? Optimista con lo que viene y los mercados están reaccionando de forma buena. Va a estar duro, va a haber momentos en los que no vamos a entender muy bien por qué se están haciendo las cosas, qué se hacen, pero yo creo que hay que mirar a los próximos 4 años. Si yo me veo mejor que de aquí a 4 años o si me veo peor. Y tanto yo como muchísima gente nos vemos mucho mejor 4 años bajo gobierno del Partido Republicano que el Partido Demócrata.
Juan José Núñez, gracias y suerte.
Un placer, gracias a vosotros.
Pilar, en la valoración económica, más allá de la política, ¿qué tiempo habrá? ¿Coincides en que a 4 años vista puede ser buena esta decisión?
Bueno, lo que vamos a ver ahora es menos burocracia, es que va a haber más competencia entre estados y entre empresas, y eso siempre fomenta el talento y la movilidad, y que van a bajar los impuestos. Es un anuncio que ha hecho Trump, y eso va a mejorar la vida de la gente y la capacidad adquisitiva. Es que realmente la administración Biden-Harris es que ha sido un desastre, y por eso ha barrido Trump, ¿no?, de esta manera.
Nos estamos despidiendo casi casi de Miami, nos quedan un par de horitas. Aquí, en esta capital de Hispanoamérica, como dijo mi amigo César Miguel, hemos encontrado marca España en muchos sitios. Mira, te voy a presentar a una persona que consigue llevar el sello de España fuera de nuestras fronteras, se ha instalado en este mercado. Fernando Prieto es un emprendedor español, fundador de XP Business Consulting. Ayudan a las empresas españolas a instalarse aquí. Empresas tecnológicas, sí, en la cuna de Apple, Google, Microsoft, Amazon, los españoles hablan de tecnología. Mira, escucha.
Bueno, lo están haciendo ya, de hecho. Es decir, las empresas tecnológicas, tanto de ingeniería de software, por ejemplo, como de servicios tecnológicos en España, son empresas muy capaces. De hecho, si nos fijamos en los datos de crecimiento del PIB español en los últimos trimestres, lo que más crece son los servicios en el extranjero, de la parte de exportación, y una parte importante de esos servicios en el extranjero están viniendo para Estados Unidos. Una de las razones es que, por tema de productividad, en España es muy difícil crecer la productividad por encima de los niveles actuales, porque nos cuesta dentro del país, están con precios por hora aproximadamente entre los 40 y los 50 euros por hora de ingeniero, y en cambio en Estados Unidos conseguir precios por hora en el entorno de los 140, 150 dólares es relativamente asequible o fácil, incluso más. Y las empresas tecnológicas españolas son muy capaces de prestar ese tipo de servicios, de hacer el delivery y de entregar con calidad suficiente a las empresas americanas.
Le pregunto a Rodrigo por qué las empresas españolas se vienen aquí, qué diferencia hay con España y por qué prefieren abrir este mercado que crecer en el nuestro.
Yo creo que tiene un poco, en gran parte tiene que ver con la cultura económica y la cultura empresarial de ambos países. Es decir, y cómo se enfoca la economía en España y cómo se enfoca aquí.
A ver, dime, en grandes rasgos, tres aspectos. ¿Cómo se enfoca en España y cómo se enfoca aquí?
Bueno, yo creo que es algo bastante generalizado que en España el empresario está castigado. La burocracia...
Ya está mal visto. Que Dios me perdone, pero es así.
Ya está mal visto también. Y, por otro lado, hay unas trabas, que tanto a nivel fiscal como a nivel burocrático, que impiden el crecimiento muchas veces de las empresas. Aquí es al contrario. Aquí se fomenta el crecimiento de empresas. Abrir una empresa se abre en 15 minutos. Ya no solamente el tema de abrirla, sino también el cómo se facilita el crecimiento al empresariado para... que el negocio crezca, para evitando trabas, etcétera, ¿no? Y eso, comparado con España, pues es un salto.
¿Y política y socialmente está bien visto el emprendedor?
Bueno, aquí tú le preguntas a un niño que quiere ser de mayor y te va a decir que quiere ser Elon Musk o Jeff Bezos.
Esta observación, Pilar, es muy interesante, es muy distinto a nosotros, ¿eh?
Fíjate, en España, en las últimas, hace mucho que no veo la encuesta esa que preguntan a los jóvenes qué es lo que quieren ser, y hay como un 65, un 70% que te dice funcionario, ¿no? Ahí ya te dice una diferencia fundamental entre una economía dinámica, flexible, incluso en momentos duros como han sido los últimos 4 años, y una economía burocratizada en donde hay todo menos flexibilidad para las empresas y apoyo a los empresarios, ¿no?
Oye, a pesar de eso, la marca España aquí, sinceramente, dicen nuestros compatriotas que vende, que estamos muy bien vistos y que tenemos que sentirnos orgullosos.
Pues yo creo que bien. Yo creo que al español en general en Estados Unidos no se le ve mal. No sé si, por ejemplo, en temas de productos agroalimentarios o de... Pues quizá a lo mejor los italianos nos llevan distancia en cuanto a la venta.
Te iba a decir, porque saben vender, no porque sean mejor.
Saben vender. Y tienen buen producto, pero saben venderse mucho mejor que nosotros. Pero yo creo que el español que sale fuera, habitualmente le va bien. Porque sale con hambre, sale con ganas de comerse el mundo. Y el español en general es una persona capaz, trabajadora, y que sabe adaptarse bien al entorno en el que está trabajando, ¿no? Y eso no todo... Aquí en Estados Unidos, que es un país muy vertical, muy especialista, el español es más transversal, es más capaz de adaptarse a situaciones de una forma que el americano a veces le cuesta.
En fin, en la cuna de la tecnología la gran pregunta es hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la inteligencia artificial, y el experto opina esto.
hay yo creo que realmente quizá la principal incógnita que tenemos a día de hoy es que no sabemos exactamente lo que va a pasar de aquí a 3-5 años con esos desarrollos de inteligencia artificial y dónde realmente van a encontrar mayor aplicación. Obviamente hay muchas se está haciendo mucha prospección de hasta qué punto podemos llegar y en qué áreas va a influir más, pero yo creo que van a desarrollarse nuevas áreas a nivel de negocio que a día de hoy obviamente no existen y va a pasar lo que ha pasado en infinidad de ocasiones, pues que al final llegan cambios disruptivos que cambian la economía y que hace que unos trabajos desaparezcan y que otros nuevos crezcan.
Qué interesante ver el emprendimiento, ¿verdad, Pilar? Tú que has vivido aquí muchos años desde las dos orillas,
Bueno, claro, es que tiene que nada que ver. Fíjate lo que decía Fernando Prieto, ¿no? Decía productividad. O sea, nosotros los españoles tenemos talento, tenemos formación, salimos a comernos el mundo, es decir, a trabajar, a producir más y nos adaptamos, ¿no? Que es justo el mensaje contrario del que se está lanzando en España en los últimos 6 años, que es trabajar menos, reducir la productividad, ser menos talentosos, ser menos triunfadores en la vida, ¿no? Por eso yo creo que es tan interesante esa propuesta de Criteria de invertir 4.000 millones de euros en 100 empresas en España, startups, para mantenerse como socio estratégico, porque hace falta dinero que crea en gente que quiere trabajar.
Bueno, pues nosotros casi estamos cerrando el chiringuito. En un par de horas cogemos un avión para España. Gracias, Pilarín.
Gracias a ti, un besito. A ver mañana qué pasa más con Alemania.
Bueno, esa es otra. Estaremos muy atentos en los próximos minutos. Adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Si hay algo que valoro de la gestión de una empresa es la productividad. Invertir el menor tiempo consiguiendo el mejor resultado. ¿Que cómo se consigue eso? Pues para empezar pasándote a la factura electrónica. Porque gracias a eso consigues ahorrar tiempo en papeleos, evitas errores de cálculo y agilizas los procesos al máximo. Adáptate a todo lo que venga con Orange Empresas, tu aliado perfecto. Y llévate un Samsung Galaxy Book 4 Windows 11 Pro desde 5 euros al mes con una Smart TV de regalo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la 11 te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah!
¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.